Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Primero pediros disculpas por el episodio de ayer, estoy la verdad que un poco liado por casa, mucho lío. Espero que todos estéis bastante bien. Yo la verdad que he tenido una especie de un sustito con el COVID. De momento todos los test de antígenos que me hacen son negativos y veo que está todo súper hiper colapsado. Ayer estuve con un poquito de tos, hoy ya estoy la verdad que bastante mejor, pero oye, como estamos un poco todos asustados y está la cosa tan regular, pues bueno, sobre todo esperemos que la gente que nos escucháis desde América vayáis tomando notas, porque ya sabéis que parece que va un poco siempre adelantado aquí las cosas en España y luego acaba llegando por ahí. El caso, vamos a hablar mucho de COVID en el episodio de hoy, sobre todo las dos primeras noticias. Primero, quiero hablaros de Radar COVID o de las aplicaciones similares a Radar COVID, que es como se llamó en España la aplicación del gobierno, en las que nosotros, los ciudadanos, deberíamos de introducir nuestros positivos para que automáticamente se notificaran de una forma privada y segura a todas las personas con las que habíamos estado expuestos, comunicados, cercanos durante más de X minutos los últimos días. Una aplicación, una tecnología que se desarrolló de una forma muy fuerte, muy rápida y de una forma muy efectiva y que yo creo que, bueno, en 2020 sí es cierto que tardamos algunos meses más de verla en algunas zonas que en otras, pero oye, ahí está. ¿Cuál es el problema? Como os decía en la newsletter o como os decía en el título, ¿de qué sirve tanta tecnología si no la estamos utilizando? Y es que un año y pico después, con la sexta ola de contagios del coronavirus, apenas el 1 o el 2% de los casos positivos se están reportando dentro de esta aplicación. Ya sabemos que incluso algunos de los positivos no se comunican, es decir, que no pasan registrados por las autoridades. Creo que en España ayer hicimos récord de contagios cuantificados, pero ya te digo, si no llegan a través de estas aplicaciones, pues vamos a seguir con los sistemas sanitarios totalmente bloqueados, totalmente saturados. Y esta gran pieza de tecnología que podría ayudarnos tanto, la estamos infrautilizando, no tanto por la tecnología, sino por básicamente problemas burocráticos en la gestión de estos códigos para insertar los positivos. En fin, una pena. ¿Quién iba a decirnos, no, que dos años después de los primeros contagios íbamos a seguir así? Después de tantos y tantos episodios, por ejemplo, un episodio de Kernel en mayo de 2020 en el que explicamos cómo funcionaba esta aplicación y por qué la teníais que instalar y todo lo que hemos insistido en ello, bueno, la verdad es que da un poco de pena y frustra que sigamos en esta situación a nivel tecnológico. La segunda noticia del COVID es que unos investigadores de seguridad han conseguido modificar las pruebas de unos test de antígenos de COVID que utilizan Bluetooth para confirmar o para, digamos, sincronizar o enviar los datos a los usuarios, a las personas que se los habían comprado en la farmacia. Como decía la newsletter, no sé qué hace un test de antígenos con un emisor Bluetooth. Pero bueno, estos investigadores han conseguido identificar cuál era el código del negativo, cuál era el código de positivo y cambiarlo de positivo a negativo y de negativo a positivo para que cuando desde la aplicación, digamos, que recibe ese mensaje se envíe a los servidores, por ejemplo, de una empresa que os den kits para que los empleados se lo hagan o de lo donde sea, pues aunque tengas un positivo, decir que eres negativo, aunque seas negativo, dar positivo, por ejemplo, ¿no? Dices, quiero evitarme ir los próximos 10 días a trabajar, ¿no? Bueno, se me ocurre, ¿no? Entonces, los desarrolladores de este test de COVID o este test de antígenos para COVID dicen que han modificado el código de los servidores que recibe esa señal de positivo o negativo para, digamos, intentar evitar o intentar detectar cuándo se ha modificado ese positivo o ese negativo, pero bueno, esto es básicamente un poco una anécdota. En fin, hablando de seguridad, siguen los gobiernos colaborando con el proyecto HIVP, o el nombre completo, Have I Been Pwned, ya sabéis, este sistema de Troy Hunt que creó esta gran base de datos de credenciales robadas, hackeadas, etc. Ya sabéis que Troy está trabajando ahora mismo en Microsoft y es que ahora Reino Unido ha donado un fichero con 500 millones de parejas de credenciales de usuario o email con su respectiva contraseña haseada o sin hasear, dependiendo de dónde provengan, Ya lo hizo el FBI de Estados Unidos hace unos meses y ahora es las fuerzas de seguridad de Reino Unido las que aportan a este proyecto para poder notificar a más personas de forma masiva de que sus credenciales en algunas web, etcétera, han podido ser comprometidas. Es un proyecto, ya sabéis, que muy interesante, muy útil y que con estos 500 y pico millones, de los creo que decían que 230 millones son nuevos credenciales que hasta ahora estaban desconocidos, que no se habían identificado en previas filtraciones. Bueno, ahora ya hay 847 millones de parejas únicas de usuario y contraseña filtrados, con lo cual la verdad es que da miedo, ¿no? Estas escalas de tantísimos y tantísimos credenciales por ahí circulando. Y esto es la punta del iceberg, como siempre decimos. ¿Cuántas grandes bases de datos y datasets de este tipo de credenciales estarán dando vueltas por ahí sin ver la luz del día o sin llegar a esta base de datos de HIBP? Hablando de seguridad, pero quizás de las carreteras, tenemos que hablar ahora de Vivaldi, el navegador web que ha creado una versión para Android Automotive, el sistema operativo de coches que está desarrollando Google, y de momento solo va a estar disponible en el Polestar 2, este coche eléctrico que utiliza, ya como podéis imaginar, Android Automotive. De hecho, creo que fue el primer coche en utilizarlo. Y ahora pues ya tiene su primer navegador web completo, incluso con las funciones de bloqueo de publicidad, etcétera, como podemos disfrutar de Vivaldi en tabletas Android, en iPads, en escritorio, en móviles, etcétera. Es muy similar. Lo bueno es que, bueno, pues cuando estés cargando el coche o cuando estés aparcado, etcétera, vas a poder tener una experiencia de navegación en toda la web con este navegador. Al final, estos coches tienen una gran pantalla y tienes un montón de herramientas de entretenimiento. No necesitas tener la aplicación de, me lo invento, Netflix o Spotify o lo que sea, cuando tienes un navegador que tienes acceso a todas las versiones web. Es muy interesante siempre tener un navegador web en el coche. ¿Quién nos lo iba a decir? Obviamente, esto no va a funcionar cuando el coche esté moviéndose, aunque lo esté manejando el copiloto o un acompañante. Es decir, cuando el coche se esté moviendo, este navegador no va a funcionar. Solo va a poder emitir el audio en segundo plano. Con lo cual, ahí está el tema de las medidas de seguridad en la conducción. En fin, nos vamos con el patrocinador de esta semana. Ya sabéis que siguen siendo nuestros amigos de Xiaomi con este 11T y 11T Pro. Oye, para los Reyes Magos o para haceros un regalo a vosotros mismos, seguramente sí, porque la verdad es que son fantásticos teléfonos, uno de los terminales más completos de todo el año, sin ningún tipo de dudas, a mí de los que más me han gustado. Podéis encontrar muchísima más información en mi.com, pero dejadme que os los cuente, porque al final os he hablado muchísimo de la carga rápida de 17 minutos de 0 a 100, que es que estos 120 vatios del 11T Pro son una barbaridad de buenos, esta tecnología exclusiva de Xiaomi. Pero de verdad, si estos días vais por un centro comercial y hay una tienda de Xiaomi, etcétera, acercaos a verlos, porque las pantallas de 120 Hz de verdad que merecen muchísimo la pena. Si tenéis una pantalla de 60 Hz, como suelen ser la mayoría de móviles aún a día de hoy, pasar a una de 120 Hz de verdad que os va a gustar un montón. Así que echadle un vistazo en mi.com a estos nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro. Y hablando de gadgets, por cierto, uno de los fabricantes más comunes o que tiene así periféricos de audio de muchas gamas, la gente de Skullcandy, ha lanzado unos auriculares inalámbricos, así estilo AirPods, para Lidl, el supermercado alemán que es bastante popular en toda Europa, y que decía en la newsletter, tiene el diseño más feo de la historia, porque bueno, son los colores amarillo, rojo y azul típicos del Lidl, que es un poco ya gracioso, y bueno, a lo mejor es un poco raro tener unos auriculares de la oreja colgando en color azul o en color amarillo, pero oye, cuestan 25 euros y están fabricados por Skullcandy. Es decir, no creo que sean mal producto. Yo ya sabes que tengo un poco de fascinación por los auriculares inalámbricos baratos, así que a lo mejor me los compro, aunque solo sea por poder decir que tengo unos auriculares del Lidl, ¿no? Y poder presumir. Y a lo mejor hago alguna comparación con los AirPods que tengo por aquí por casa. Son feos, pero oye, para gustos los colores. Hablamos de TikTok ahora porque ha sido el dominio con más tráfico a nivel global en todo 2021. Esto es una cifra absolutamente loca. El año pasado era el dominio número 7, el séptimo con más tráfico, y este año, en 2021, ha superado incluso a google.com, incluyendo todos los subdominios, es decir, mapas y todas las funciones que tiene google.com. Obviamente no sé si está ahí incrustado Gmail, pero bueno, ha superado obviamente también a Facebook, a YouTube, etcétera. Estos son datos de Cloudflare recibidos y medidos a través de las peticiones DNS a su sistema 1.1.1.1, con lo cual pues tienen un poco de sesgo, es decir, no están contabilizando tráfico de China, por ejemplo, no están contabilizando datos de muchos países que no utilizan mucho este tipo de resolvedores DNS o que utilizan de forma más común los de sus operadoras o los de Google u otros, con lo cual, bueno, está ahí ese sesgo. Pero bueno, la verdad es que me parece algo loquísimo que TikTok en apenas 2 años se haya convertido en el dominio con más tráfico a nivel global a pesar de estos posibles sesgos. Hablamos de Microsoft, que me he encontrado con un reporte basado en un documental reciente en el que especifican una cosa que no se había revelado de forma pública, y es que Cortana, el asistente de Microsoft, que ahora ya no pasa por sus mejores épocas o está más o menos olvidado, casi se llama Bingo. Es un nombre muy, muy, muy feo, y que era el propuesto por Steve Ballmer, el anterior gran y alto ejecutivo de la compañía, porque quería, digamos, que estuviera asociado el asistente con el propio Bing, con el motor, así que decía, bueno, pues lo llamamos Bingo. No sé si como Bingo Cortana hubiera tenido más éxito, yo creo que probablemente menos aún, pero oye, no sé qué pensáis de este nombre. No sé si vosotros os imagináis un universo alternativo en el que la gente vaya por la calle diciendo ¡Hola, Bingo! Reproduce no sé qué canción. En fin. Hablamos de Samsung, hablamos de Airbnb, hablamos de acciones de las grandes empresas tecnológicas, hablamos de cómo van a cambiar los comportamientos en las búsquedas de Google, un montón más de cosas. Ya sabéis que en la newsletter hablamos algunos temas más que no caben en este podcast, porque si no, a veces haría podcast de 1 hora todos los días. Así que lo tenéis todo, todito, todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por escucharme, muchísimas gracias a Xiaomi por patrocinar esta semana el podcast, y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.